Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa del lunes 25 de abril, al regreso de la Semana Santa, una mezcla de las mesas de lunes y martes. Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, felices Pascuas para todos y a los compañeros de tertulia recién incorporados a los lunes transitorios.
Sí, como José Manuel Quijano, por ejemplo. ¿Qué tal, Pepe?
¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, yo.
Y Francisco Fay también viene del martes. ¿Cómo te va, Pancho?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Marcelo Helen, no, es de los lunes, pero está con nosotros por teléfono. Buen día, Marcelo.
¿Qué tal? Feliz Pesaje, no encuentro la llave por ningún lado, entonces me quedé encerrado en casa.
Ah, bueno, ese es el motivo por el cual...
Exacto.
No porque estés todavía de vacaciones,
no,
lejos de
qué Montevideo, vacaciones. No paré en ningún momento.
Ni que a la española esté celebrando la Pascueta.
No, tampoco.
Bueno, ¿cómo le fue? ¿Qué hicieron? ¿Anduvieron de paseo en estos días?
De paseo por Montevideo, y quiero decir que fue fantástico aprovechar el paseo montevideano. El sábado estuve en el Jardín Botánico y en el Museo Blanes, ambos una experiencia fantástica que recomiendo para papás de chicos que quieran conocer un poquito la naturaleza y las grandes obras de la pintura uruguaya.
Haciendo de turista en tu propia ciudad.
Sí.
Uno pierde esa costumbre.
No, es extraordinario. Claro, los demás estaban todos, yo cuando paseamos por el Jardín Botánico, que está tan lindo como lo concibió Charles Racine, y cuidado, y esto es un saludo y una felicitación a la intendente Ana Olivera, del otro lado de la calle se escuchaba a los muchachos de las criollas en el Prado. La verdad que a mí me gustó más pasear entre los árboles.
¿Tú, Marcelo, qué hiciste?
Y yo estuve trabajando, traté de salir un poco, pero está. No hubo mucho caso.
Más bien estuviste facebookeando.
Sí, bastante.
Porque lo seguiste.
Sí, lo seguí. Las crónicas eran constantes, casi como los del Turco Abdala.
Bueno. No, por favor.
Pepe Quijano, ¿tú cumpliste con los planes que tenías y nos anunciabas la semana
pasada? Perdón,
pasado?
No te entendí bien.
Cumplí, fui a los lugares donde me propuse, uno en el litoral y otro hacia el este. En los dos lugares la pasé muy bien.
¿Leíste mucho?
Comí mucha carne, pasé muy bien y leí mucho. Hice todas esas cosas como cuando uno sale de la ciudad de Montevideo y va al campo.
¿Algún libro para recomendar?
Un libro para recomendar, el libro de Paolo Giordano, que se titula La soledad de los números primos. Es una novela extraordinaria, escrita por un hombre de 26 años, que además es doctorado en física. Bueno, y el tema es la soledad. Extraordinaria novela.
Pancho, ¿tú cómo anduviste?
Yo estuve trabajando acá en Montevideo, avanzando en cosas que si no avanzaba esta semana se me iban a complicar para mayo, para junio, así que formidable.
Quedaste al día, estás pronto para arrancar.
No sé si al día, pero avancé muy bien. Sí, estuve, fue muy productivo porque no había nadie, no había ruido, estaba re tranquilo, así que bárbaro.
Empezamos, vamos a recorrer nuestra agenda política de actualidad. El senador Jorge Larrañaga considera que el ministro de Defensa, Luis Rolladilla, debe renunciar a su cargo. En una entrevista que concedió este sábado al diario El Observador, el líder de Alianza Nacional sostuvo: es sabido que Rolladilla está en desacuerdo con el proyecto de ley que deja sin efecto la ley de caducidad. A mi juicio, por coherencia, debería renunciar. Rosadilla, siendo nada menos que ministro de Defensa, debe irse. ¿Cómo sigue el ministro de Defensa en esa posición? ¿Qué credibilidad tendría frente a las Fuerzas Armadas ganadas por la frustración y el descontento? No da para más. Tiene que irse, sentenció Larrañaga, que mencionó en paralelo la conducta de Eleuterio Fernández Huidobro, del mismo grupo de Rosadilla, que, ustedes saben, si bien votó la ley por disciplina partidaria, acto seguido anunció que dimitía a su banca en la Cámara. ¿Cómo ha visto esta situación? ¿Quién empieza?
No sé, yo...
Connie.
Yo creo que este tema, digamos, no me voy a limitar a analizar específicamente el diálogo o Rosadilla, Larrañaga, que además tenía esta curiosa pieza que Rosadilla dice, bueno, hablé con Larrañaga y efectivamente quiere que me vaya.
Claro.
Creo que es algo surrealista.
Hoy en la,
¿no?,
República, Rosadilla dice que el sábado, después de leer la entrevista de Larrañaga en El Observador, lo llamó para verificar que los dichos que estaban publicados reflejaran efectivamente su pensamiento y su posición. Porque él quiere evaluar ahora si ese reclamo de renuncia pasa a ser de una posición personal de Larrañaga a una posición de Alianza Nacional, eventualmente del Partido Nacional. Él señala, dice Rosadilla, mi cargo no es un cargo cualquiera, y si hay un espectro importante del espectro político que entiende que el titular debe irse, pues habrá que empezar a pensar en esa posibilidad.
Creo que el razonamiento de Larrañaga en esta instancia es perfectamente consistente y lógico. Está diciendo, el ministro Rosadilla pertenece precisamente al grupo, la KPL, que lidera el ex senador Eleuterio Fernández Huidobro. El tema que motivó la salida del senador Fernández Huidobro del Senado y un voto en aplicación, digamos, de una obediencia debida o de asunto político decretado por el Frente, probó además que el propio Fernández Huidobro no es que tenía reticencia, estaba categóricamente en contra de la aprobación del mamarracho jurídico, que todavía no tiene valor positivo porque todavía no lo ha tratado la Cámara de Diputados. En ese contexto, que la relación política de comando a las Fuerzas Armadas y el vínculo que significa el ministro de Defensa esté en ese grupo político, realmente pone una nota de interrogación sobre la razonabilidad de la continuidad o de la continuación del vínculo del sistema político con los militares. Y por lo tanto, es una, creo que inclusive la reacción de Rosadilla ante, se ve que Rosadilla confía poco en los diarios, ante la verificación in persone que hizo Larrañaga, ha decidido que si hay muchos más que piensan lo mismo, adelanto mi voto favorable, se debe ir.
Pepe Quijano.
Yo entiendo el argumento que hace Connie Hughes. Me parece razonable que si un ministro realmente no está de acuerdo con una ley tan importante con respecto al comportamiento del pasado y lo que presumimos va a ocurrir en el futuro con respecto a los militares, pues se aparte del cargo. Dicho eso, también diría que el tono y la manera de plantear las cosas del senador Larrañaga me generó cierta incomodidad. Porque es un tema que presumo deberíamos haberlo manejado, como creo que se venía manejando también incluso por la oposición, en otro tono y en otro lenguaje. Me da la impresión, no esa cosa combinatoria, tiene que renunciar porque, en fin, el tema es delicado. Creo que Rosadilla ha dado muestras de ser un hombre, por lo menos de criterio moderado y razonable, y deberíamos, presumo, no hostigarlo de la manera en que parece estar siendo hostigado en este momento por algunas figuras del Partido Nacional en la prensa.
Pancho.
Me parece que Rosadilla, primero, como bien decía Connie Hughes, tiene un problema serio con la prensa. Estuvo despotricando contra el diario El País, atacando hasta personalmente a los periodistas que hicieron un par de notas, justamente en el sentido que se está señalando aquí, que es que evidentemente políticamente se hace muy difícil sostener su cargo en el Poder Ejecutivo cuando el principal respaldo político que tiene Rosadilla renuncia a la banca por un tema que está vinculado justamente a la cartera del Ministerio de Defensa y que al gobierno en general, pero en particular a los militares. Yo no sé si tiene que renunciar ya. Me parece que si efectivamente se termina aprobando la anulación de la ley de caducidad y el presidente efectivamente no interpone un veto, bueno, se hace muy difícil que Rosadilla siga, ¿no? Porque lo que ha dicho Rosadilla en todo este tiempo es que no está de acuerdo con eso, y es un elemento que va a ser muy importante en el relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y el estamento militar, y que además va a tener problemas de todo tipo, porque creer que con eso se acaba el problema político de los militares es un profundo error, va a traer como consecuencia cuestiones de inconstitucionalidad y todo lo demás que van a ser incómoda la posición de un ministro que ha dicho públicamente que está en contra de ese proyecto.
Lo curioso es que el ministro todavía no aclaró si efectivamente va a renunciar. No. Cuando se le pregunta, se lo preguntamos la semana pasada, lo que responde es que cuando termine el proceso parlamentario, claro, de esta ley, ahí va a resolver. O sea que
No, pero eso parece que es razonable, ¿no?
Eso es bastante razonable.
Está bien. Bastante razonable, sí, porque sí. Si no crea una crisis por anticipado el gabinete, ¿no?
Tiene que esperar a que voten los 50 diputados.
Esperar a que las cosas estén resueltas, que se haya votado, que no se haya interpuesto el veto, y cuando termine el proceso tomará su decisión.
No, pero sí. El ministro podría haber dicho, si se aprueba esta ley, yo me voy. Podría haberlo dicho, ¿no?
Por supuesto.
Y no lo ha definido aún. Pero donde voy es a que, en definitiva, existe la posibilidad de que se vaya. Existe la posibilidad de que se vaya. Por decisión propia. Hasta ahora era de eso de lo que estábamos hablando. Ahora, con esta salida de Larrañaga, resulta que Rosadilla puede terminar tomando esa decisión, pero argumentando que carece de respaldo en el espectro político, ¿no? Hasta ahora, digamos, el tema estaba en
una... cambie la causa.
Hasta ahora el asunto estaba en el fuero íntimo de Rosadilla y de su grupo político. Ahora empiezan a sumarse otro tipo de argumentos posibles para Rosadilla. Capaz que dentro de un tiempo dice, me voy porque resulta que Alianza Nacional no me respalda y el Partido Colorado eventualmente también dice que me tengo que ir. Bueno, entonces me voy por esa otra razón. Es un viraje curioso que no sé si estaba en los planes, ¿no?
Es un viraje curioso que si los ministros no se van porque no tienen el respaldo público de la oposición. Por lo general la oposición no se dedica a dar el respaldo público a los ministros.
Es cierto eso también.
Entonces, mejor que no sea como un argumento ese que se va a ir porque la oposición no lo respalda.
Si no se tendrían que ir todos.
Sí, se irían todos.
Es lo que sostiene es que hay ministerios muy particulares. Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, que no
pueden
estar...
el Ministro de Economía, el Ministro de Industria. Entonces empezamos a ampliar el espectro y todos aquellos que no cuentan con la simpatía de la oposición tendrían que
retirarse. Es cierto que es un tema en particular muy complicado. ¿No? Ahora, también es cierto que, como bien decía Emiliano, se podría haber ido antes porque Almagro es el que plantea el tema de la caducidad y es ministro también como él, ¿no?
Marcelo.
Yo lo que estoy viendo es que Larrañaga aparece como dando consejos a dirigentes de otros partidos, pero lo hace de una manera como demasiado categórica. Él no dice lo que yo haría sería tal cosa. Él lo que dice es, Rosadilla tendría que renunciar. Y acá pasan varias cosas, ¿no? Un ministro no es lo mismo que un legislador. O sea, no se puede comparar la situación de Rosadilla con la situación de Fernández Huidobro, por más que pertenezcan al mismo sector político. O sea, Fernández Huidobro representa a su partido político. En el momento en que Rosadilla se convierte en ministro, es delegado de presidente de la República, es integrante del Poder Ejecutivo, toma decisiones como parte del Poder Ejecutivo, integra el Consejo de Ministros, vota en el Consejo de Ministros. Lo que a mí me parece es que Larrañaga, con toda esta jugada, no sé si intencionalmente o no intencionalmente, no creo que sea ingenuo, lo que una de las consecuencias que puede tener es que si en definitiva Rosadilla renuncia, va a quedar como que Larrañaga se apuntó un punto dentro de toda esta competencia política, ¿no?
Larrañaga ha hecho planteos más allá de Rosadilla, ¿no? Hoy, por ejemplo, en las declaraciones que hace en el diario El País, habla de Mujica. Si Mujica no veta la ley que deja sin efecto la ley de caducidad, se cae al pozo con ella. No se puede hacer el chancho rengo porque el Frente Amplio es el gobierno y hay que cumplir los compromisos, dice hoy Larrañaga.
Sí, yo tengo otro enfoque con respecto, más allá de que digamos que creo que tenemos un razonable acuerdo, que la idea de Rosadilla, digamos, no está diciendo, primero la Constitución dice que los ministros deben tener respaldo político, eso lo dice la Constitución, aunque es un artículo del que se habla poco.
Y que ha caído en desuso.
No es que ha caído en desuso, es que siempre está la presunción, y en el tiempo, digamos, del gobierno Frente Amplista, con mayoría cómoda la vez pasada y con mayoría ajustada en diputados, en este caso, la mayoría siempre ha estado cuando ha sido necesario, de modo que nadie ha presionado para disparar los mecanismos que contiene la Constitución para censurar a un ministro. Pero el principio constitucional es que deben tener respaldo parlamentario los ministros. La segunda consideración es que hay temas o áreas de la vida política que en general han sido objeto de un razonable consenso, de eso quedamos en llamar políticas públicas nacionales. Es muy claro, por ejemplo, que si bien pensando para atrás, el ministro Díaz o el ministro Gargano no dejaban de tener el apoyo del Frente Amplio, era tan fuerte la crítica que los sectores de la oposición le hacían, en donde había un presunto, y creo que en aquella época muy vigente, acuerdo político nacional sobre política de relaciones exteriores y política de seguridad interior, los ministros no podían durar, y no duraron.
Sí, pero entonces, en el frente les hacían bastante la guerra.
Bueno, está, o sea, bien,
no,
justa.
No es lo mismo.
Pero Marcelo, exactamente eso es lo que estoy diciendo. Digamos, la repercusión a nivel del frente, que aún teniendo mayoría parlamentaria, recibía los efluvios de la disconformidad de la oposición, se expresaba también internamente. O sea, es obvio que habían perdido respaldo parlamentario.
Bueno, oíme, con ese razonamiento, que bueno, yo lo entiendo, tienen que tener respaldo parlamentario. En general se entiende que el respaldo parlamentario es de un partido que les otorga, y si es posible, de algo más. Incluso en los regímenes parlamentarios, bueno, no tienen la unanimidad, tienen una cierta mayoría construida, a veces por coalición y otras veces porque el partido se las otorga. Ese es el razonamiento. En segundo lugar, si seguimos tu razonamiento, Connie, yo te diría que durante muchos años, desde que se votó la ley de caducidad, una parte importante de la ciudadanía y de los partidos políticos de oposición, por no decir todos, estaban absolutamente en contra, y los ministros del Interior y de Defensa, y en general los ministros, seguían los más contentos en su cargo. Es decir, nadie alegaba que necesitaba un apoyo parlamentario o un apoyo generalizado.
¿Qué tiene que ver? Stirling, bueno, tenía el apoyo de los partidos de la oposición.
Sí, pero si estamos hablando de partidos de oposición que se oponen a determinadas cosas que hacen los ministros de gobierno, yo diría que hay muchos ejemplos en los tantos años que gobernaron los partidos tradicionales que no avalan tu posición de ninguna manera. Es decir, perfectamente podría quedarse Rosadilla, que es un cargo de confianza del presidente de la República, si el presidente considera que está cumpliendo debidamente y que es útil la tarea que está realizando. Y eso no lo obliga, por las posiciones que haya tomado en el Parlamento, Fernández Huidobro. Esa es mi posición. Por consiguiente, creo que si el hombre está evaluando si se queda o no se queda, las declaraciones del doctor Larrañaga son un poco, diría, no oportunas para las circunstancias. Esa es mi percepción, simplemente.
Me parece que el apoyo que debe de tener en todo caso Rosadilla para quedarse o no es de su propia fuerza política. El problema que se le plantea a Rosadilla es que su propio sector y él en lo personal no está de acuerdo con lo que está haciendo su fuerza política, y ese es el principal problema que tiene para permanecer en un cargo tan importante como es ser ministro de Defensa, y la argumentación según la cual la oposición también lo tiene que apoyar o por lo menos no ser explícitamente contraria, es un argumento un poco endeble, que puede ser que le esté abriendo la puerta al ministro como para retirarse sin decir renuncio por esto y por un problema interno, pero que en definitiva la lógica de todo el sistema es que existen mayorías, que existen minorías y que las mayorías gobiernan, y con el apoyo que tienen en el Parlamento.
Desde la audiencia aparecen varios comentarios, por ejemplo, de Óscar, es a propósito de la salida de Larrañaga. Dice, se trata de una simple jugada política conocida como apuesta de doble propósito, en la cual quien la hace siempre gana. Si renuncia, sabiendo que quiere renunciar, Larrañaga se anota el punto. Si Rosadilla no renuncia, lo deja mal parado.
Ponemos a trabajar tu cabeza.
En perspectiva.
Somos así.
Para terminar con estos temas, ¿vieron esto que publica el diario El Observador hoy? No sé si han tenido tiempo de leerlo, por eso se los pregunto muy al final y para, en todo caso, tener apenas un titular. El asunto de tapa, el principal destaque en portada del Observador de hoy es: militares revelan texto de un pacto inconcluso con el MLN. Dice que, molestos con la decisión del oficialismo de anular la ley de caducidad, militares divulgaron el texto de un documento que redactaron en 1998 con dirigentes tupamaros, procurando sellar el tema de los derechos humanos. El texto al que accedió El Observador dice que los desaparecidos fueron consecuencia de una guerra que hubo en el país y por la cual piden a toda la sociedad que asuma su parte de responsabilidad en ella. El pacto no llegó a concretarse, pero sentó las bases filosóficas sobre las cuales ambos grupos entendían debía labrarse un acuerdo para cerrar definitivamente las heridas que dejaron los enfrentamientos del pasado reciente. ¿Quiénes negociaron? Representantes tupamaros y representantes de los tenientes de Artigas.
Yo quería señalar, justamente porque me parece que hace a este tema, que este documento realmente lo leí hoy de mañana tempranito cuando vi los titulares. Es impresionante. Por supuesto, discrepo radicalmente con muchas de las cosas que se sostienen allí, pero muestra que en el año 98, en conversaciones, y esto viene a cuento porque en un reportaje reciente del día 15 en Brecha, Fernández Huidobro habla de estos temas de conversaciones de viejos tiempos con militares. Los tenientes de Artigas, un grupo, digamos, que obviamente no solicitaba autorización a sus comandos, se reunía con dirigentes tupamaros que tampoco daban cuenta de esto a la mesa política del Frente Amplio, con el propósito de, sentados dos excombatientes, se ponían a hablar de su guerra, y de paso cañazo, en el documento, vale la pena leerlo, le tiran con munición bastante gruesa a muchos ciudadanos que honradamente no compartimos con ellos ni lo que ellos hicieron, ni la tesis que en el año 98 sostenían. Por ejemplo, se despachan con gran soltura contra la interpretación de los dos demonios, y salen con la teoría del enfrentamiento de excombatientes, y sostienen algunas cosas realmente que a mí me ponen muy fastidiado. Pero bueno, esto es el debate político. Mis felicitaciones a Gabriel Pereira, que consiguió este producto interés.
Yo no conozco el documento, lo voy a leer detenidamente, obviamente, porque me parece...
El Observador publica hoy una síntesis, sí, y luego remite a su sitio en Internet, donde lo pone completo, ¿no?
Además el documento está en observa.com.
Ahora, de lo que acabo de escuchar se desprenden dos cosas. La primera es que no es un acuerdo concertado, sino un esbozo de acuerdo, según entiendo, no sé si es la palabra apropiada.
Sí, sí.
No
es un acuerdo concertado. Es un documento borrador para un documento que nunca se firmó uno lo lee va a encontrar la pluma.
Sí, Fernández Huidobro, por ejemplo, se menciona allí que habría tenido bastante que ver en la redacción. Pero lo que se indica es que el acuerdo no llegó a concretarse, especialmente porque dentro del MLN no se lo compartía.
Bueno, entonces no llegó a concretarse, ese es el primer punto. El segundo punto es que tendremos que hacer la exégesis del documento y descubrir quién lo redactó o no, pero no sabemos realmente quiénes participan. Dicen señores que son del teniente de Artigas, no tenemos sus nombres, tampoco lo que representan, y algunos señores del MLN o de los tupamaros, no sé, que tampoco sabemos quiénes son ni cuánto representan.
Se menciona aparentemente a Mujica y Fernández Huidobro como participantes de esa conversación.
Y reuniones en la chacra presidencial.
Entonces no lo era, obviamente.
No. Sí. Bueno, es una manera de decir de la residencia del cerro.
Es una manera curiosa. No lo era, por cierto. Entonces, yo creo que tiene un valor que hay que tratar de evaluarlo en sus justos términos. No es un acuerdo realizado entre dos partes que se pusieron de acuerdo y lo firmaron, sino unas conversaciones previas que no terminaron en buen puerto.
Pancho, ¿tú lo leíste?
No, yo lo leí, no me gustaría leerlo, pero de forma general, toda la lógica en la cual en secreto se reúne gente y define cosas como si fueran representantes de toda la sociedad no me parece nada bien, y esa interpretación según la cual fue una guerra tampoco me parece bien, pero hay que leerlo para poder con mayor detenimiento opinar, aunque algo hubo hace unos días atrás en donde se dijo que no se respetaban acuerdos previos, hubo alguna cosa hace unos días de militares quejándose de que los tupamaros no estaban respetando algo. Supongo que va por lo que está presentando hoy el Observador, ¿no?
¿Cómo es que sostiene lo de que hubo una guerra? Dice textualmente, hubo una guerra que partió al mundo en dos y que se le llamó Guerra Fría a nivel planetario, aunque nunca fue declarada, pero que aquí se llamó interna y sí se llegó a decretar y declarar formalmente. Fue una guerra que abrió una grieta profundísima que atravesó la nación entera, a todas sus instituciones y su gente, y dejó a cada lado dos trincheras ideológicas porque la ideología fue la causa eficiente de la guerra. Básicamente un enfrentamiento entre el liberalismo y el marxismo, las dos ideologías modernas y predominantes en este siglo.
Dos cosas en eso.
Predominante el año del golero,
dos
el
cosas.
Marxismo.
Primero, los tupamaros no se alzaron contra la dictadura sino contra la democracia, y los militares no se alzaron contra el marxismo, sino que se alzaron contra la democracia. Ahí está la gran mentira de todo ese proceso.
Marcelo, ese es el contenido del documento, que el documento merecerá todas las críticas una vez que uno lo lea, que seguramente van a ser muchas.
Sí,
el tema es qué representa realmente, qué valor tiene y quiénes son los que están detrás. Yo no diría que están todos los militares, presumo, y tampoco me da la impresión de que todos los tupamaros estén detrás de eso, porque incluso fueron los que supusieron de que eso ocurriera. Lo siguiente tiene un valor muy relativo.
Para terminar, Marcelo, ¿tú lo miraste?
Lo miré por arriba. La cuestión es esta, ¿no? No tiene valor de documento, pero más o menos coincide con gran parte del discurso que ha tenido el MLN y los ex tupamaros a lo largo de todos estos años, e incluso con ciertos estamentos de las Fuerzas Armadas, como los tenientes de Artigas. ¿Qué es lo que pasa? El diálogo entre militares militares de un lado y militares del otro, porque los tupamaros siempre se consideraron militares profesionales, el primero que lo hizo fue el doctor Fernando Huidobro, existió siempre, ¿está? Y más o menos, a mí me parece que la tesis es, estamos en contra de la teoría de los dos demonios, pero actuamos de acuerdo con ella, ¿no? Es eso lo que hacen. Son los dos grandes adalides de la teoría de los dos demonios. Y siguen hablando de una guerra que acá nunca estuvo. Acá lo que hubo fueron escaramuzas, no fue una guerra. Acá las grandes víctimas fue gente que nunca tuvo un arma en la mano.
Volvemos sobre estos temas en estos próximos días, cuando haya más tiempo para decantar esta información.